Bien, gusto de saludarte.
¿Cómo están las cosas? Ayer presentaste un amparo también presentaste.
Sí, esta mañana presenté un amparo por razones de urgencia, como hizo Nicanor.
Sí. Y vos argumentaste de que te correspondía a vos la banca que va a asumir Friedman o pedí una aclaratoria.
Sí, no, en el mismo sentido. El problema fue que cuando el presidente retira su renuncia, se genera una vacancia de hecho porque él no puede ejercer dos cargos al mismo tiempo por incompatibilidad. Y entonces se presenta Friedman a la justicia electoral y dice que le corresponde a él, ¿verdad? Y yo me puse a estudiar el asunto con más detalle, porque realmente en lo personal yo ya tenía asegurada mi banca porque Castiglione iba a ser canciller del gobierno electo,
sí.
Y eso me permitiría asumir como primer suplente, pero sí. Me entró una cuestión de principios de derecho y dije, yo creo que los que fuimos votados, electos y proclamados, y que figuramos en la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, tenemos más derechos que aquellos que no existen en la misma, ¿verdad?
Claro.
Y porque los votos no le alcanzaron, entonces mi teoría es que corre la lista de suplentes, no la lista de titulares que no fueron electos y proclamados. Y eso se desprende de una interpretación interesada del presidente del Congreso, que además no cumple la sentencia, ¿verdad? Porque es simpático, todos estamos preocupados por quién asume, pero en líneas generales nos olvidamos que hay una sentencia de la Corte que no cumple una mayoría arbitraria. Y ese es el principio del fin, ¿verdad? El caos, que no se cumplan sentencias judiciales, y más donde la Corte, con la excusa de que no es confiable o que está vendida al oro del el poder de turno, no cumplir sentencia es ponerse por encima de la ley y ser diferente a todos los paraguayos. Hoy yo cumplimos todas las sentencias, pero 23 legisladores no. Ellos deciden si cumplen o no cumplen. Entonces hay dos hechos graves. Uno es el incumplimiento de sentencia dictada por la Corte, y el otro es el grave tema de que el presidente del Congreso se atribuye funciones que no tiene, porque el 273 de la Constitución le da exclusivamente facultades electorales a la justicia electoral. El presidente del Congreso, ni todo el Congreso juntos, no pueden decidir quién jura o quién no jura. Ante la duda tiene que la justicia electoral decir, ¿verdad? Pero no el Congreso.
Claro,
y ese es el punto.
Sí, pero ¿cuál es la orden de la Corte para el Congreso?
Y la orden de la Corte es que analizó las inhabilidades de los dos presidentes y le dijo que eran hábiles.
Sí.
Porque eso que tocaste es la clave, ¿verdad? La inhabilidad es anterior, es para ver si podés ser candidato o no podés ser candidato. Y la incompatibilidad, que es lo que es posterior, es no poder ejercer dos cargos al mismo tiempo.
Sí.
Y en este momento el presidente de la República no puede ejercer porque va a ser presidente hasta el 15 de agosto. Entonces la pregunta es, ¿a quién le corresponde? El presidente del Congreso, en vez de consultar con la justicia electoral, dice, bueno, fulano y fulano, ¿verdad? Eso no puede hacerlo, ¿verdad? Porque ellos se aferran a un reglamento del año 68 que al amparo de la Constitución del 67, que ya está derogada, le daba facultades electorales al Congreso. En aquel entonces, el Congreso proclamaba a los candidatos. Entonces sí, podía excluir, decidir quién convocar, quién no convocar. Pero a partir de la Constitución del 92, los únicos que pueden decidir los derechos electorales de todos los elegidos y los electores es la justicia electoral. Entonces ahí recurrimos como corresponde a cualquiera que tenga derechos o por una cuestión de principios, porque es muy burdo el argumento de que la Corte no es confiable para no cumplir la sentencia, ¿verdad? Entonces, el día que vos me contraste como abogado y le quedamos desalojado a un inquilino que hace 2 años no te pagó el alquiler, cuando sale la sentencia y no vamos a recuperar tu propiedad, el tipo no va a decir, no, yo no voy a cumplir la sentencia porque el juez es un bandido. Y así se declaró su obra. No funciona el Estado de Derecho, no funciona la democracia. Y ese es el punto, ¿verdad? Nosotros creemos de que el Congreso tendría que haber cumplido la sentencia, que nadie hace énfasis sobre esto, es como si pasara desapercibido, como si estuviéramos acostumbrados, ¿verdad? Y por el otro lado permitimos que el presidente del Congreso, usurpando funciones de la justicia electoral, decide quién jura y quién no jura. Y eso es lo que estamos reclamando, tanto Nicanor como yo, por amparos diferentes, ¿verdad?
Claro, claro. De hecho, el amparo es una cosa personal.
es personal y es de carácter urgente, por sí. Eso que presenté un amparo. Yo presenté un escrito ayer, antes de saber a quién le iba a convocar Lugo, a las 3 de la tarde, sí. Dije nomás me corresponde a mí, no a Freeman, sí. O le corresponde al primer suplente, digamos, para ser honesto, ¿verdad? Pero igual a pesar de esto, y le mandé copia a Lugo pensando que iba a decir, bueno, estando judicializados dos casos, vamos a convocar 43 que no tienen problema y que después la justicia me diga, la justicia electoral, a quién le corresponde, como se hizo con Durán, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Pero acá había mucha presión política y mediática, y bueno, y directamente ellos deciden qué sentencia cumplir o no, porque dicen que la corte no es confiable, que está desacreditada, pero cuando sale una sentencia a favor de Filisola por el tema de los helicópteros, es fantástica la corte, pero cuando le beneficia a dos presidentes, es una porquería la corte, y así no puede funcionar un país serio.
Correcto. La verdad que estamos empantanados, porque yo pregunto si esto que vos decís que hay que consultar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿quién jura? Me dice no es un órgano consultivo el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Sí, es correcto, por eso que se hizo la presentación. Sí. Yo probablemente ni me hubiese movido ni me hubiese advertido si es que Freeman no se presentaba a la justicia electoral, yo quiero ser, porque ¿por qué hizo eso Freeman? Porque él no fue electo ni proclamado.
Sí.
Pero yo sí, hay una resolución dictada por la justicia electoral que dice, bueno, estos son los 45 senadores y estos son los 30 suplentes, y eso es lo que hay. Después hay miles de candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores, a juntas departamentales que no existen porque intentaron pero no juntaron la cantidad de votos suficiente. ¿Y cómo llega la justicia electoral a esa resolución? Llega después de hacer un cálculo matemático, sistema don, resolver impugnaciones, tachas, reclamos, y dice, bueno, estos son, ¿verdad? Y de ese equipo se tiene que sacar, ¿verdad?
Sí.
Y ellos se aferran al artículo 10 de ese reglamento del año 68, ¿verdad? Olvidándose del 7, 8 y 9 que están antes. Y en esos 7, 8 y 9, que podés acceder por internet de tu celular, va a leer con claridad que dice que la persona que tenga incompatibilidad tiene que presentarse, jurar, se le concederá permiso, que siempre será prorrogable, dice, y se invitará el suplente a jurar. Pero como ellos no cumplen la sentencia, entonces todo se cae, ¿verdad? Y entonces se aferran al artículo 10 y se olvidan de los derechos de quienes se vean beneficiados. Y todo esto es una cuestión política y personal. Porque si el tribunal fuera el tribunal de La Haya, si el Congreso fuera japonés y el candidato en discusión fuera Roque Santa Cruz, todos estaríamos a favor, nadie discutiría, no había tapa en los diarios que interpretan la Constitución. Pero como hay personas que son resistidas, entonces evaluamos emocionalmente, no me gusta fulano, no me gusta sultano, entonces no tiene derecho, y ese es algo que reza, choca frontalmente contra los principios jurídicos. Las sentencias se cumplen, como cuando los réferes cobran un partido, cobra penal, se playa la mitad del estadio, después se le echa al réfere, pero el penal se chuta, la sentencia está firmada y se debe cumplir. Y el Congreso no tiene facultades para decidir quién jura o quién no jura, solo la justicia electoral. Entonces, ¿qué hicimos Nicanor y yo? Recurrimos a la justicia electoral para que realmente le diga al Congreso quién tiene que jurar. Si finalmente no nos dan la razón, no pasa nada, ¿verdad? También vamos a tener que respetar, como pedimos que ellos respeten, ¿verdad?
Doctor Riera, nadie toma una decisión tan importante y tan trascendental de forma unilateral. Me refiero a Lugo. Cuando ves si hay presiones políticas y apoyos políticos, ¿a quién te referís?
Y me refiero al bloque de la oposición y cierto sector de la disidencia colorada que construye mayorías coyunturales, pero quiere decir que entonces hay 23 personas que deciden cuándo cumplir o no una sentencia de la Corte. Y la fortaleza de una democracia es que se cumpla con la ley y que nadie esté por encima de la ley. El derecho se hizo para protegerse contra el abuso del poder. O sea, si vos tenés una sentencia que te da el derecho y 7 millones de paraguayos están en contra y todos los medios de comunicación, vos tenés que poder cumplir tu sentencia. ¿No te acordarás cuando nos echaron injustamente el Mercosur?
Sí.
Y el presidente de Uruguay dijo, se impuso la razón política por encima de la jurídica, todos nos enojamos.
Sí.
Bueno, es lo mismo que nos están aplicando. Nosotros no podemos aceptar, yo como abogado o como ciudadano, que el Congreso esté por encima de la ley, que no cumpla la sentencia de las propias Cortes Supremas de Justicia porque está desprestigiada. Entonces que le echen a todos los ministros de la Corte, o que le tomen el juramento a los presidentes y que después le echen como se le sacó a González Daria y a Oviedo Mato. Pero tiene que funcionar dentro de ciertas reglas establecidas por la Constitución, no por arbitrariedades, no por hacer lo que quiere, porque si llegamos a ese absurdo, entonces, bueno, ¿qué órgano está más desprestigiado probablemente que el Congreso? Entonces, bueno, yo diríamos, bueno, el Congreso está podrido, entonces vamos a cumplir con las leyes que dicta el Congreso.
Cuando vos decís la disidencia colorada, ¿te refería al que pronto va a ser oficialismo del sector de Mario Abdo?
Sí, una parte de eso, ¿verdad? Porque hay otros que están abogando. Yo sé que el senador Beto Velar, que Calé, el senador Baqueta y otros están intentando, estuvieron intentando por lo menos, o seguirán buscando algún tipo de acuerdo, porque esa ya es una cuestión política, ¿verdad? O sea, el problema no es que se le haya mentido al presidente o a los dirigentes, que digamos que estamos hace mucho tiempo en esto. Se le mintió a mucha gente. Nos subimos todos al escenario, nos abrazamos todos, nos sacamos fotos, se hicieron comerciales, hay gigantografía, y después del día siguiente se le dio la espalda. Entonces hay mucha gente molesta por la actitud política, ¿verdad? Pero yo no quiero mezclarlo tanto. Mi reclamo es jurídico a la justicia electoral, respetuosamente y por vía de amparo, para que como Nicanor se expidan, de ser posible, antes del sábado, y que digan quién es el que va a jurar. Si finalmente no nos dan la razón, y bueno, no pasa nada. Si finalmente nos da la razón, esperemos que esta sentencia cumplan y nos convoquen a nosotros, ¿verdad? Claro. De todos modos, después se presentará Castiglioni, pedirá permiso y entrará también un suplente de ANPT. O sea que ni siquiera es una cuestión personal. Llega un momento en que uno puede dejar pasar estas cosas y no puede dejar tomar con tanta naturalidad que una sentencia de la Corte no cumpla el propio Congreso. ¿No te acordarás la época de Oviedo?
Sí.
Cuando el presidente de Cuba dictó el decreto de indulto y le liberó a Oviedo, la Corte dijo es inconstitucional. Y se le pidió al presidente de la República que cumpla con la sentencia de la Corte. Y no hubo forma, ¿verdad? Y terminó mal. Yo no quiero llegar a ningún extremo ni quiero que pase nada. La idea nomás es que se decida la justicia, ¿verdad?
Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias a vos, okay. Abrazo.
Adiós, adiós. El doctor Enrique Riera hablando, que dice que él, según plantea él...